FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días, acá estamos, un jueves fantástico, luminoso, queriendo acompañarlos como siempre, con Claudio y Cristina desde la cabina, Susana de su casa en Luján, a Rosario que la tenemos por Israel, y yo en Escobar, la sede de Brahma Kumaris. Estamos tratando durante ya tantos años de hacerles llegar herramientas del conocimiento que nosotros estudiamos diariamente, que son basados en el Raya Yoga, esto que nos permite vivir cada día, minuto a minuto, las escenas que se van desenvolviendo, pero con una mirada espiritual, herramientas prácticas que nos permitan poder descubrir que en todo siempre tenemos algún secreto que nos maravilla, cómo poder entender nuestras acciones, la repercusión que tiene, y fundamentalmente todo parte del pensar. Raya Yoga es ser este rey soberano de la mente, y es ahí donde tenemos que cambiar el pensamiento para tener una actitud diferente, y este cambio de conciencia es el estudio que nos lleva para toda la vida, y que lo estamos compartiendo así, cada jueves con tanto entusiasmo, sabiendo que del otro lado están ustedes acompañándonos. Así que buen día, Rosario, buen día, Susana.
Buen día, María. Buen día. Bueno, muy buenos días a todos, ¿no? Estamos acá preparadas para compartir otro tema muy interesante con ustedes, pero antes vamos a escuchar la lectura del Regalo para el Alma.
Esta es una reflexión de una de nuestras profesoras que es para cada día. Y en el de hoy dice: tengo la voluntad y determinación necesaria para superar mis rasgos negativos y no retornarlos. Los hábitos tienen la fuerza de su naturaleza repetitiva y autómata. Por eso el primer paso para cambiarlos es observarme y hacerme consciente de ellos. Con atención, determinación y paciencia, despierto lo mejor que hay en mí. Así que bueno, acá tenemos una tareita para el día de hoy, para aquellos que quieran hacer esta observación y este cambio, tenemos que apelar a estas virtudes. Una de las más principales es esta, ¿no? La paciencia. Así que con esto damos comienzo a nuestro programa, El Camino es Fácil.
Y bueno, nosotros invitamos a ustedes hoy a engajarse, ¿no?, en este pensamiento que vamos a desarrollar en forma de palabras a través de esta hora, ¿no? El tema que vamos a hablar es fragilidad emocional. Creo que es algo muy común, muy conocido, pero a veces no lo identificamos. Y anticipando, les digo que la fragilidad emocional es la condición de vulnerabilidad en la que se pone una persona cuando es incapaz de afrontar la vida y, por el contrario, es susceptible a que las personas y los acontecimientos de la vida le hieran y le causen dolor. Podemos permitirnos el derecho a ser sensibles, pero nunca frágiles. No deberíamos cruzar esta línea donde dejamos que todo nuestro ser se fragmente en piezas rotas, por donde se escapa nuestra energía, valores, la belleza interna. Sin embargo, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo desprendernos de estas fragilidades que limitan nuestra capacidad? Y mientras preparábamos el programa, hablábamos sobre identificar las causas, ¿no?, de este problema, si se puede llamar así de un problema. Y Susana tiene algunas cosas para compartir a respecto de esta identificación, ¿no, Susana?
Hola, buen día, bienvenidos a todos. Y con este tema, yo creo que nuestra sociedad define muchas veces a alguien sensible como un valor. Y lo que quiere decir es que es alguien que es permeable a lo que le pasa al otro, sensible a su situación emocional, sensible a la situación económica, a lo que esté pasando. Y esto, quizás el término que más se usa en este momento es la empatía, es alguien que logra rápida y fácilmente, conociendo a alguien, poder establecer un vínculo, poder entender lo que le está pasando, como si fuera el mismo, ¿no? Esa capacidad de entender con una sola mirada lo que está pasando, lo que necesita, lo que siente, lo que piensa. Entonces, entramos en que alguien que puede ser sensible, no ya como síntoma de empatía, sino entrando en una hipersensibilidad, o alguien que tiene, se llama una persona altamente sensible, ¿no? Se le llama con la sigla PAS. Es una persona que reacciona de una manera exagerada, o ahora lo vamos a aclarar, o de una forma exacerbada ante cualquier situación que está a su alrededor, positiva o negativa, no hay diferencia. O sea, la manera en que reacciona, quizás de manera subida de tono, exagerada, vivida con mayor intensidad que otros, lo hace de manera permanente en cada una de las situaciones. Por supuesto que la persona hipersensible no siente eso, no siente que está actuando de una manera exacerbada. Lo vive de una manera natural, pero el resto sí lo vive como una manera exagerada y se lo hace saber, que son lo que habitualmente escuchamos: no lo tomes así, no lo tomes de esta manera, no es para tanto, no se te puede decir nada, ¿no? Entonces la persona se siente minusválida emocionalmente, se siente bloqueada. Generalmente son personas que estallan en llanto de una manera fácil, por una situación triste, por una situación muy alegre. Es decir, en apariencia es como que tuvieran algún problema para gestionar sus emociones. Y esto termina muchas veces siendo un problema en los diferentes núcleos sociales. Tener a una persona hipersensible en la casa, en la familia, es algo sobre lo que hay que tomar atención, porque requiere una atención especial, porque es una persona vulnerable, es una persona frágil, que sufre un porcentaje por encima de lo que otros sufren. Entonces hay que cuidarla, hay que preservarla, hay que prepararla para los acontecimientos como van sucediendo. Habitualmente se la priva de información extrema, o esa información se le va suministrando de una manera paulatina porque se sabe de su impacto. Esto en el tema familiar es manejable, pero en el tema laboral es un problema. Y habitualmente estas personas hipersensibles suelen ser un punto problemático. O sea, en lo laboral necesitamos personas que resuelvan, personas que minimicen los problemas y maximicen las soluciones. Entonces, una persona hipersensible en el ámbito laboral se ve sumamente restringida. Esto es un panorama así muy rápido y bueno, las dejo a ustedes si quieren entrar en alguno de los temas más en profundidad, ¿no?
Amalia.
Escuchándote, Susana, justamente, como vos decís, ¿no? El campo de la acción nuestra es el trabajo, ¿no? Es el mundo de relaciones en el que me muevo, porque es como que decías, en casa ya te conocen, y entonces es como que también te catalogan así, ¿no? En esto, cuando armábamos y compartíamos con Rosario y con Susana, yo decía que es mi propia experiencia, porque en casa mi papá decía, no le digan nada a la nena porque es la flor, no me toques. Entonces ya era como que todo se filtraba por ahí, ¿no? Pero ya me conocían. Pero el tema sí, cuando vas al mundo laboral, entonces es como que estás desde otro lugar, ¿no? Y creo que lo que empieza a trabajar en uno, justamente, es que queremos ser como otros, ¿no? Y empieza la comparación. Y esta comparación es lo que también, a su vez, nos perjudica. Nosotros muchas veces hablamos de esto, que sabemos que no es bueno compararnos. Y en lo personal, realmente, yo me comparaba mucho con mi hermano, que es totalmente distinto. Y yo decía, ¿por qué no seré como es él? ¿No? Y entonces era como, nunca lo logré, ni hasta ahora, por supuesto, porque él es él y yo soy yo. Y entendí por qué también, ¿no? Son los rasgos que nos marcan del viaje que cada uno ha llevado y que en este nacimiento se expresan. Lo he logrado transformar bastante gracias a la meditación, gracias a entender esto, ¿no? Que cada uno somos únicos, que cada uno somos especiales, y es donde ahí empezamos a apreciar nuestro verdadero valor. Cuando estamos hablando de todos estos comportamientos, obviamente que todo parte de poder estar como nosotros hablamos de estar sentados en el asiento del autorrespeto, ¿no? Y desde ahí puedo salir. Cuando me tambaleo en este asiento, sucede todo lo que Susana nos compartía, donde el límite es finito entre lo que es el ser sensible a una situación del cual puedo estar acompañando, por eso ella nos hablaba de la empatía, y también la virtud principal es que emerge la compasión. Ahora, el punto es cuando ya me cruzo ese límite y entonces caigo en lo que decíamos de esa fragilidad, ¿no? Del quiebre, donde la cosa ya es como mucho más y que me impide y me limita. Entonces ahí, por supuesto, ya me estoy causando daño, pero tampoco puedo ayudar, ¿no? Claro. Cuando alguien tiene empatía por el otro y está presente la virtud, como dije, de la compasión, es realmente la ayuda, ¿no? Que puedo estar dando. Y por supuesto, comienza por mí, pero también en la relación puedo ayudar. Ahora, cuando eso ya pasa, difícilmente puedo estar haciendo una buena parte, ¿no? Es como ese quiebre, ¿no? Por eso hablamos de esa fragilidad que me inhibe, que me limita, que me como que me coarta y no puedo estar realmente haciendo nada que sea positivo, que saque algo de beneficio, ¿no?
Sí, pensaba que, fíjate que en una personalidad hipersensible hay dos posibilidades básicas y extremas. Una, que la persona, al tener una gran sensibilidad, una hipersensibilidad, puede volverse reactiva por un lado, o sea, de reaccionar también exageradamente. No tan solo sentir, sentir que algo que da pena lo vive como una tragedia y lo manifiesta como una tragedia. Entonces es reactiva. Y ese reactivo puede ser desde un llanto hasta violencia verbal, violencia física, ¿no es cierto? O expresiones corporales de profundo desagrado que por supuesto ponen incómodos a más de uno. Eso es por un lado, pero también puede esa hipersensibilidad llevarla a la mudez, o sea, a quedar congelada, a que esa emoción sea tan fuerte que la anule totalmente y quede en bypass, o sea, que no reaccione, que no pueda hacer, que no pueda gestionar, que no pueda pensar, que no pueda expresar, sino que quede como en una parálisis emocional por todo ese maremoto de emociones, miedo, bronca, vergüenza, cualquiera de esos sentimientos que precisamente la paralizan. Entonces, en ambos casos la persona queda fuera de la cancha, o sea, queda fuera de la cancha operativa, deja de poder gestionar de una manera sensata lo que corresponda hacer a continuación. Entonces, no es un problema cuando la persona toma conciencia de esto, y en muchos casos puede ayudarse o con una persona muy cercana que establezca con ello una gran empatía que le ayude a visualizar esta hipersensibilidad, ser consciente para ver cómo la puede ir manejando, o la ayuda, por supuesto, de un profesional, que sería lo ideal, ¿no? Porque en la medida que sea consciente, puede parar ese maremoto antes de que ocurra, o sea, puede gestionar su propia emocionalidad. Y entonces, bueno, manejarlo, ¿no?
Y otra cosa que hablamos ayer fue del movimiento, ¿no? Que una persona con hipersensibilidad emocional o fragilidad, ella practica. Siempre que hay una situación de tristeza, de problema, ella cambia de lugar, ella se torna como protagonista de lo que está sucediendo, aunque sea una noticia que está mirando por la televisión, una película, ella tiene una empatía tan fuerte con lo que está sucediendo que ella entra en este papel rol de protagonista y empieza también a como incorporar el problema de tal manera que llora, ¿no? O que tiene una sensación de indignación, de lo que sea. Todo eso es parte de nuestra estructura emocional humana, pero cuando está equilibrada hay un límite para todo, ¿no? Pero cuando va mucho para un lado y ya deixa a pessoa sentindo que algo não está tão bem, aí sim temos que fazer algo, identificar e tratar de cuidar para volver a poder escuchar uma notícia, sentir, pero não permitir que isso lhe estrague o dia, que empiece a pensar, e se sucede com meu filho, e já perde a paz, y es súper común que vemos en los días de hoy, ¿no, Amalia?
Sí, y fundamentalmente de todo esto que estamos hablando, en el corto o largo plazo, el cuerpo acusa recibo.
Claro.
Y ya se instaló, y como sabemos, es resultado las enfermedades de las emociones que se van manifestando, y esto que Susana decía, ¿no? Como la persona se repliega, se encierra, se calla, y es justamente todo lo que guardamos que después se manifiesta, ¿no? En un nódulo, en un tumor, en un quiste, en lo que fuera, porque es esto que queda como guardado, como encapsulado, ¿no? Y por supuesto que acá todo lo que estamos hablando nosotros siempre decimos, no queremos decir que es difícil, pero son los desafíos y lo importante es empezarnos a dar cuenta. Lo que en cada programa nosotros compartimos es en parte nuestras propias experiencias y, como decimos, los recursos que Raya Yoga tiene para poder transformar todo esto, que en mayor o en menor medida todos pasamos. Y son como alertas que nosotros vamos poniendo para empezar a poner atención cuando algo está sucediendo en el físico, decir, bueno, vamos más allá de lo que es a nivel medicina alopática, por ejemplo, que es lo que está produciendo esto que yo misma me he generado. Y seguramente es una emoción, es una bronca guardada, es un disgusto, es algo repentino que sucedió y que no tenía los elementos para manejarme y eso me trajo después esto. Entonces es como cómo empezar a tener esta capacidad de entendernos fundamentalmente, de conocernos y de ir haciendo una transformación o un cambio de aquellas cosas que ya no queremos más, ¿no? Algunos lo tienen más superados que otros, pero siempre hay como pequeños rasgos de las cosas que vamos compartiendo, ¿no? Y con la idea es esta, de que puedan empezar a ser conscientes y poder hacer el cambio. Siempre hay señales, ¿no?, de que nos muestran que algo no está bien. Y esa señal es que yo no estoy bien, ¿no? Cuando uno no está feliz, no está pacífico, bueno, algo está pasando y es el resultado de todo esto que estamos hablando, ni más ni menos, ¿no? Alguna situación que aparece es lo que viene para darme cuenta de que tengo que hacer un cambio. Siempre decimos que todo es benéfico, entonces ver el beneficio, si esto sucedió, entonces ¿qué tengo que estar haciendo ahora?, ¿no? Y no quedarme con eso, como estamos hablando de esa fragilidad que paraliza, sino poder aprovechar esa situación para fortalecerme, para buscar herramientas que me permitan sobrepasarlas, ¿no? Sobreponerme.
Yo quería contar una anécdota que me pasó hace una semana, que es exactamente el tema de hoy. Tengo una vecina que yo la conocía como una persona muy reactiva, pero la conocía muy superficialmente, así que podía llegar a pensar que había sido algo muy ocasional que yo había visto alguna vez y no como algo referencial. O sea, puede ser una pincelada fuera de la estadística, digamos. Pero resulta que fui al supermercado, un hipermercado muy grande que hay en mi ciudad, y cuando llegué a la puerta me encontré con que nos anunciaban que no se podía ingresar a comprar porque había una asamblea entre los empleados. Bueno, muy bien, yo quería entrar a un local que hay en el mismo predio, pero por supuesto fuera del área del supermercado, y me dijeron que sí, que podía ingresar ahí. Y entonces cuando ingreso, era un lugar donde se hacen pago fácil, donde se envía dinero y donde se pagan cosas y demás. Cuando estoy terminando la gestión con la ventanilla, veo venir alguien a los gritos. Por supuesto estaba pelado, no había casi nadie, porque el supermercado estaba vacío y éramos muy poquitos los que transitábamos ahí, en los dos o tres locales que hay ahí nomás, que no pertenecen al supermercado, una mujer a los gritos diciendo que era una vergüenza lo que le pagaban a las cajeras y el régimen de horarios, así como, pero totalmente sacada, que alguien podía pensar que era un trabajador de ese supermercado que se sentía por algún motivo sumamente perjudicado por el sistema laboral. Les aclaro que es una vecina que en este momento debe tener cerca de 80 años. Yo sé que trabajó siempre como asistente social o como trabajadora social, y era una guerrera que venía por el pasillo gritando y apoyando porque nadie sabía lo que estaban tratando en la asamblea. Sabemos que cuando son cosas laborales se tratan cosas que se solicitan de mejoras en todo sentido, mejoras en los sueldos, mejoras en los horarios, o se piden ventajas, o en fin, son negociaciones laborales. Pero esta persona levantaba una bandera de defensa de todo el personal del supermercado como víctimas y esclavos de ellos, lo cual la verdad que yo no sé de dónde lo sacaba, porque no, esa información no es algo que sea con, al menos yo no la conozco, ¿no? Bueno, y esperaba la comicidad de las dos o tres personas que estábamos ahí, fundamentalmente de una, porque a mí por suerte no me vio, pude escaparme rápidamente por otro lado, y como la persona no se sumaba a su causa, la empezó a increpar de una manera hostil, ¿no? Con algún grado de violencia, que cómo es que no se hacía eco de esa realidad, que lo manifestaba como algo tan evidente que no lo era, además, que realmente no lo era. La persona le puso distancia, le dijo que se controlara, que respetaba su punto de vista, pero que no iba a participar en lo que ella estaba diciendo porque desconocía de lo que hablaba. Y se enojaba más, y bueno, yo me fui por el otro lado, pero era esa vehemencia, es una persona que por segunda vez me demuestra que es hipersensible y que inmediatamente levanta la bandera de quien sea que traiga algo como reclamo, y lo hace con tanta vehemencia, como si fuera su propia realidad, y como si conociera profundamente el tema, y sale a defenderlo como su propia causa, ¿no? Esto es un caso de hipersensibilidad, que me pareció interesante traerlo a cuento, y que a veces lo vemos en los trabajos, o qué sé yo, o en otras situaciones, nos quedamos como asombrados, ¿no? ¿De dónde saca esta persona toda esa reacción? Es como un cúmulo, es como si se hubiera acumulado durante su vida un montón de información que hace un poco al resentimiento o a ese sentimiento de haber sido discriminado, apartado, censurado, limitado, y que ante una situación mínima es una compuerta que se abre y se genera todo un tsunami emocional que nadie acompaña porque resulta sumamente agresivo, ¿no? Quería contarles esto, me parecía un ejemplo.
Bastante interesante esta ilustración, porque nosotros cuando pensamos en fragilidad emocional, vamos siempre más para el lado de la persona que es la fragilidad y la pone para abajo, no que se sobresale, ¿no? Así con esa energía toda de como comprar la pelea de otro. Se identifica tanto, ¿no? Pero nosotros de Brahma Kumaris, además de traer esos temas, ¿no? Que son cosas de nuestras vidas, y soluciones que también son comunes, como la terapia, los ejercicios, el arte, la pintura, que también ayuda a solucionar, ¿no? Dibujar, la música, todo eso como terapia con el arte. Y nosotros, además de esto, tenemos a meditación, que para nosotros es lo que funciona muy bien, complementando todo eso, porque es algo que nos ancla, ¿no? A nuestra realidad. Muchas veces la realidad que nosotros no la percibimos porque estamos tan para afuera y hay una otra cosa sucediendo acá adentro. Entonces, lo ideal es que yo conozca, ¿no? Y empiece a actuar desde adentro. Entonces, uh-huh. Esta interiorización es una práctica que hacemos diariamente y traemos también para acá, para hacer con ustedes. Es una meditación cortita, ¿no? Dentro del tiempo. Y si ustedes quieren acompañarnos, vamos a hacerlo ahora. Y después retornamos con algunas conclusiones del tema.
Muy bien. Ok, entonces vamos a tomar la decisión de desconectarnos de este mundo loco por un rato, de todas nuestras tareas mundanas, nuestras preocupaciones, del listado de todo lo que tenemos pendiente por hacer a lo largo de la jornada de hoy. Y vamos a concentrarnos en nuestra propia energía. Vamos a llenar nuestro almacén de energía, precisamente para encarar la jornada de hoy con luz interior, con energía interior, con sabiduría, con discernimiento, con sensatez, con criterio y sentido común. Para lo cual vamos a ir a nuestro propio interior, hacer ese viaje de introversión, donde salgo del mundo exterior y me meto en mi mundo interior. Y me zambullo en mi propia energía, en mi propio ser, sabiendo que soy energía pura, viva, eterna. Es esa energía que le da vida a este cuerpo en el cual habito. Es esa energía que le da vida, que le da sentido a la vida. Es el alma, esa vida, que le da a este cuerpo, al envase en el cual habitamos. Es la luz del alma la que pone en funcionamiento al cuerpo, a su servicio, que lo mueve, que lo direcciona. Es el alma la que tiene el programa para llevar adelante proyectos, ideas, deseos. Y esa alma es energía. Y estamos dentro de ella, dirigiéndola para purificarla, para multiplicarla, para hacerla limpia, clara, poderosa, que vaya directo al objetivo y a la meta, con beneficio para mi propio ser y con beneficio para todos aquellos que interactúen conmigo mismo. Entonces, como energía viva y eterna, somos livianos y con un solo pensamiento podemos ascender en segundos a altos niveles vibracionales y ascender en conciencia, ascender en amor, en justicia, en verdad, sintiendo ese amor y ese agradecimiento por la vida misma, por toda esta creación que está puesta a nuestra disposición, compartiendo con todos los seres vivos, con todas las situaciones que se viven en paralelo en esta trama tan compleja de la humanidad, en este planeta Tierra, donde todos tienen su protagonismo, pero yo, el alma, me elevo mi conciencia, tomando contacto con un alma superior, igual que yo, pero altísimamente superior, que es Dios, el alma suprema, quien siempre es la medida de lo perfecto, de lo genuino, de lo auténtico, de lo poderoso, de lo puro, de aquello que siempre es verdad. Y es en contacto de yo el alma con el alma suprema, en esta ascensión, en esta subida de energía, en esta búsqueda de vibración superior. Que tomo de él esa energía pura que ingresa dentro mío, remueve, limpia, oxigena, reordena, le da fuerza, le da poder, le pone luz. Y llena de vitalidad el alma para continuar con el camino. Somos todos viajeros. Transitamos por una senda con nuestra propia luz que ilumina esa senda. Con los proyectos, con la meta, con el objetivo. Y en la medida que nuestra meta y objetivo lleve luz, lleve alegría, lleve fe y esperanza a otros, el camino aún más se ilumina. Y esa luz viene de Dios. El primero que me llena de esa luz, de esa fe, de esa esperanza, de esa convicción, de esa sensatez, discernimiento, simpleza, humildad, es Dios. Es Él el que pone cada cosa en su lugar, con su propia energía de luz y de pureza. Y eso tomamos en la meditación. Ese contacto, ese intercambio que me devuelve renovada, llena de energía, con un incentivo de metas claras, beneficiosas, y con todo el almacén lleno de tesoros, de virtudes. Y así es como nuestra alma vuelve despacio de vuelta al mundo físico, a la tarea en la que estaba, al cuerpo en el cual desarrollo mi papel en este nacimiento, en esta vida. Con esta energía renovada, con esta esperanza y esta fe, que no importa los obstáculos, que siempre voy a ir adelante porque está en mí ese poder de resolver y de volver las montañas en algodón. Ningún obstáculo es suficiente para parar la fuerza del alma. Son todos aprendizajes que me vuelven más fuerte, más auténtico y más poderoso. Así es como volvemos a retomar la tarea de hoy, con esta luz. Om Shanti.
Retornamos con el programa El Camino es Fácil. Para los que sintonizan ahora, estamos hablando sobre la fragilidad emocional. También estamos transmitiendo, el programa también está siendo transmitido hoy por Facebook, si ustedes quieren tener la imagen. Y dando seguimiento, ¿no?, a este tema, en la primera parte del programa hablamos sobre las causas y sobre cómo identificar y cómo cuidar y cómo cambiar, ¿no? Y ahora yo quería compartir con ustedes un estudio, una leitura que hice mientras preparábamos el programa, que hablaba a respecto de la forma como que estamos criando los hijos, los chicos, ¿no? Que es una forma que está resultando en una generación que sufre mucho de depresión. Uh-huh. Y se decía que los padres tienen una apreciación completa de los hijos y en general siempre le dicen que vos sos lo más lindo, lo más inteligente, lo que danza mejor, lo que habla mejor, y el hijo va absorbiendo aquella verdad, ¿no? Y se sintiendo así mientras crece, pero cuando entra en contacto con el mundo exterior, en la escuela o con amigos, empieza a ver que él no es tan así. Entonces, él parte para dos caminos, ¿no? Tratar de cumplir esta expectativa de los padres y de él mismo con y a veces si decepciona, se frustra porque ve que no es capaz, que no es todo eso. Y entonces trata de buscar cuál es realmente su identidad y esta frustración y decepción también lo lleva a como decía, a se sentir menos, ¿no? Entonces, al reconocer que no tiene estas facultades, esta perfección, ¿no? Que fue dita diariamente, que lo hizo creer, entonces se pone muy susceptible a frustración. Los chicos se tornaron muy mediatistas, no pueden esperar, porque todo tiene que ser solucionado en el momento, y también no soportan la frustración, la decepción. Y el camino es justamente la depresión, la fragilidad. Entonces, es como reaprender, ¿no?, a criar nuestros hijos. Yo puedo decir que mi generación de madre, yo era terrible con los elogios. Entonces creo que mis hijos pasaron un poco, tuvieron que enfrentar a descubierta de lo que no lo es y de lo que es, ¿no? Un espejo de afuera.
Como vos decís, Rosario, y lo he escuchado de muchos padres, que no existe una escuela para padres, ¿no? Se van haciendo, claro, a medida que los chicos están presentes, y más como tu caso, que eras joven y demás. Pero bueno, lo que marca eso es la experiencia de lo cual vos podés compartir y transmitir, que es lo que cuenta, ¿no? Nuestra propia experiencia. Que sirva para, bueno, para transmitir a otro y hacerle el camino corto. Y como en todo, tienen que estar esos límites, ¿no? Porque de la misma manera que valorabas y como que apreciabas lo bueno que hacían algo, cuando también al chico se le dice que hiciste todo mal porque hizo una vez algo mal, ¿no? Claro. Y como eso también te lleva a esa frustración, a esa desvalorización, a esa fragilidad, no sé, no sentirte capaz de encarar, de hacer, ¿no? Es como que te limita. Y esto es también cuánto cuidado tenemos que tener, que lo hemos hablado en varios programas, lo que hablamos, la comunicación y la manera, porque es como que ya te rotulan, como yo comenté también mi caso. No digan porque la nena es la flor, no me toques. Entonces ya quedé ahí como rotulada, y realmente sí, era así, pero con marcarlo más, no es que te están ayudando a que seas diferente, ¿no? Al contrario. Hoy contaba Moira, que es quien conduce la clase en la mañana, una experiencia de una persona en un evento que estuvo con cierta discapacidad. Esta persona es un ejemplo para el mundo y el tema que él trata es los límites los pones tú, ¿no? Como uno puede hacer mucho más, desde el caso de él con cierta discapacidad y bastante importante, pudo cruzar todas las barreras, nada se lo impidió, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Cuando está su opuesto, que te van poniendo los límites y el alma no reconoce que uno puede ir más allá, es lo que te frena, ¿no? Lo que te hace frágil, débil, y es como que te vas tirando para abajo, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? Para la educación de los niños, fundamental.
Algo que yo noto en los últimos años es que la gente en general estamos tomando el hábito de lo exagerado, el hábito de la expresión así exagerada de afecto, de alegría, exagerada de festejo, la cosa grandilocuente por una pequeña cosa. desde alguien que por ahí nos ve y dice hola y empieza, ¿no? Y nos abraza. Y es algo que nosotros sabemos que es una manifestación exagerada, que no responde realmente, no está acorde con la situación. Y esto puede ser un festejo exagerado, una queja exagerada, un largo protestar que se prolonga a través del tiempo y a través de los días, sobredimensionado. Me parece que estamos en un momento donde, como el zoom de la computadora, eso que agranda, ¿no? De que amplía y distorsiona. Todo aquello que amplía o achica, fundamentalmente que amplía, distorsiona la imagen. Entonces la euforia, por ejemplo, la manera excesiva con que halagamos una situación simple, o que me parece que es un factor de dispersión y de distorsión al que lamentablemente nos podemos llegar a acostumbrar en un trato cotidiano, y que produce confusión. Y que fundamentalmente a los hipersensibles los puede ubicar en una escala de mayor hipersensibilidad, o por lo menos de una hipersensibilidad instalada, autorizada y consentida, ¿no? No sé si pude ser clara, pero me parece que hay que mantener un equilibrio en todas las cosas, en la manera en que vivimos en términos generales, la alegría, la decepción, cómo vivimos los obstáculos, los inconvenientes, la adversidad, los desafíos, y tanto la queja exagerada como el festejo exagerado, son cosas que distorsionan y confunden.
Sí, el desafío es este, ¿no? El equilibrio, como vos decías, porque en esta cosa pendular de un punto pasamos después automáticamente al otro. Es así, se cumple la ley del péndulo. Entonces, lo que tenemos que lograr es tener ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio emocional para estar, nosotros hablamos de ser insacudibles, ¿no? Que nada nos pueda sacudir. Y obviamente que es todo un largo viaje, ¿no? Lo importante es que podemos ir descubriendo en el viaje para ir haciendo ajustes, y obviamente que en algún momento lograremos ese estado, ¿no?, de equilibrio.
Y bueno, ya se termina nuestro tiempo, y no sé si Susana quiere agregar algo.
No, yo creo que estoy cumplida con el tema, ¿no?
Entonces ahora vamos a compartir nuestra agenda y después nos despedimos.
Sin querer queriendo, entramos en el tema que vamos a hacer una actividad acá en Escobar, que va a ser el sábado 23 a las 16 horas, una charla sobre cómo vivir en equilibrio, ¿no? Y ese es el desafío de lo cual estuvimos tratando hoy. Estamos haciendo actividades los días sábados, por lo tanto es el sábado 23. Tenemos también actividades que estamos haciendo en forma online, por lo tanto pueden ver nuestra agenda en la página www.brahmakumaris.org.ar. Ahí van a tener la agenda de nuestros lugares de servicio, ya se están haciendo en la mayoría en forma presencial y también online. Tenemos la sede en Capital, todavía no estamos funcionando abierto al público, hay que hacerle algunas mejoras, pero para las personas que nos están preguntando y nos escriben, estamos ubicados en Arenales y Montevideo, es un departamento, así que cuando ya estén ahí las actividades, por supuesto que las vamos a anunciar y lo vamos a difundir. Por ahora pueden acompañarnos también por YouTube, por Facebook, que tenemos muchas clases y cursos, y la aplicación para el celular, que es Meditab, también hay descarga de materiales de publicación. De esa manera los acompañamos a aquellos que tienen interés en lo que es todo nuestro estudio. Como siempre, gracias por estar y el próximo jueves nos volvemos a encontrar.
Entonces, no sé si nos encontraremos la próxima semana. Creo que yo no voy a estar, voy de viaje a Brasil por un mes, pero siempre que pueda voy a contribuir, ¿no?, con el programa. Entonces, que tengan una semana maravillosa.
Chao, nos vemos pronto, les deseo lo mejor. Buen viaje, Rosario. Gracias.
Para comunicarse con Brahma Kumaris, puedes hacerlo al mail buenosaires@ar.brahmakumaris.org o al teléfono 0348 425 6399. Página web www.espiritualidadparatodos.org. En Facebook, Brahma Kumaris AR.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.